si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí?
Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos.
Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como toca el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida. Gracias a la pelota.
En los inicios de su carrera como futbolista, Diego Armando Maradona sabía que iba a ser grande. Pero el chico del potrero que deslumbraba a sus 14 años a los jubilados que se acercaban a verlo jugar en Villa Fiorito, nunca imaginó que su figura crecería incluso más allá de las canchas de fútbol, para convertirse en un ícono de resistencia. Soñaba con jugar en primera división y portar el gafete de capitán con la selección argentina. Pero su irreverencia con el balón en los pies y su poder mediático conquistaron al mundo. Hicieron de Maradona una historia sin fin. Admirado y odiado por igual. Cada paso hacia la gloria traía un infierno con él. La fama del futbolista siempre estuvo acompañada de episodios oscuros que durante su vida lo fueron orillando a una trinchera donde se tuvo que defender hasta de él mismo.
¿Vos sabés que eso, a pesar de que se habla de tu entorno, mirá lo que es tu entorno, tu hijo al lado?
Mirá, mi entorno, me lo creo yo. ¿Entendés? A mí, ni vos y tú o tu jefe me van a decir lo que tengo que hacer. Porque cada uno se deja llevar por el entorno feliz que tiene al lado. Y yo tengo un entorno feliz. Y que se dejen de romper las pelotas con mi entorno. Ya no soy más el Dieguito. Tengo 53 años y me llamo Diego Armando Maradona.
Primero se separó de la pelota, después de su familia. Y poco a poco, hasta su cuerpo fue dejándolo solo. El hombre vitoreado, el que regaló cantos y festejos, se apagaba en silencio.
Maradona, el precio de ser un ídolo.
Luego de 3 años sin jugar profesionalmente, Maradona comenzó a tener problemas graves de salud. A inicios del año 2000, sufrió una sobredosis que lo puso al borde de la muerte.
Se encontraba en Punta del Este, Uruguay, y tuvo que ser internado de urgencias en una clínica por una crisis hipertensiva y arritmia ventricular.
A principios del año 2000, lo internan en terapia intensiva en una clínica de Punta del Este, con una arritmia cardíaca incontrolable. Había quedado a un paso de la muerte. Se habla de sobredosis de cocaína. Lo trasladan a una clínica de Buenos Aires. 9 días después, evaluando la posibilidad de que, si no se va, se muere, se interna en el centro de recuperación La Pradera, en Cuba. Y allí comienza un romance carnal con un país que lo mantiene vivo.
Maradona logró sobrevivir a este primer aviso, que lo volvió a colocar en las noticias de todo el mundo. Diego negó que el problema fuera la droga. Según él, la crisis fue detonada por un medicamento.
Habla de sobredosis y todas esas historias que no existen. Yo mezclé medicamentos en Punta del Este. Más, yo no digo que no había tomado cocaína, pero yo es por la mezcla de los medicamentos y me afectó el corazón.
Lo trasladan a una clínica de Buenos Aires.
En ese año 2000, buscó refugio en Cuba para luchar contra su adicción. El plan inicial era pasar 6 meses en rehabilitación, pero el astro argentino acabó viviendo en la isla durante 5 años.
Lo que en un principio parecía el camino a su recuperación, tuvo un giro de vuelta al camino de los excesos.
Diego Maradona escribió su propia historia. Nadie podrá decir que al Pelusa le marcaron el camino. Para bien o para mal, con un entorno viciado o la fatal presencia de los amigos del campeón, Diego se encaramó hacia su propia destrucción. Drogas, excesos, abusos, una gran cuota de fútbol magia y una fatal sobredosis de caprichos y desbordes.
A diferencia de decenas de celebridades que acuden a clínicas en los Estados Unidos o las montañas europeas, Maradona eligió a Cuba para intentar recuperar su salud. Apostó por el proyecto de Fidel Castro, a quien conocía desde 1987, pero con quien profundizó una amistad durante su estancia. Algo que no pasó desapercibido para la prensa ni para sus seguidores.
Toda la parte ideológica y política, yo creo que a Maradona se la impusimos. Digamos, toda esta cosa de que Maradona y el pueblo y los defensores de los pobres, no sé cuánto era cierto. Digamos, sí tenía un discurso, él decía que era de izquierda, se tatuó al Che Guevara, pero lo cierto es que era un millonario que vivía como millonario, que no hizo ninguna acción, digamos, diferente a eso. Y que creo que eso es parte de lo que los deseos que nosotros pusimos en Maradona. Ojo, tampoco tenía por qué serlo. Al igual que con el tema de las drogas, no tenía por qué ser un dirigente social, ni un luchador, ni un activista, ni un referente político de nada. Pero creo que toda esta parte que pusimos de Maradona, del defensor de los pobres, no era cierto. No había nada que diga, digo, sí, se sacó fotos con Cristina y con Fidel, pero también con Menem, ¿no? Lo más terrible del neoliberalismo argentino, una etapa muy oscura para todos los argentinos. Entonces, toda esa parte yo creo que es más mito y ganas y deseo nuestro que realidad con respecto a Maradona.
La periodista Luciana Weiner profundiza sobre la creación del ídolo, que se hace desde el anhelo de la gente y no desde la figura.
Maradona creció tanto y tuvo tanto poder tácito, ¿no? O sea, finalmente, pero apoyo popular que se volvía de alguna manera impune, ¿no? Que podía hacer cualquier cosa porque ya estaba en un lugar en el cual nadie lo podía bajar. Hagas lo que hagas, Maradona iba a seguir siendo Maradona, ¿no? O sea, jugando o no jugando. Y lo que decís, total, lo expusieron muchísimo. Y nosotros también, digamos, como sociedad, le exigimos un montón de cosas y lo queríamos ver incluso con cocaína. O sea, ¿no? Como una parte bien oscura de nosotros mismos también.
Regresó de Cuba con todo y su adicción y en muy malas condiciones. Pero al igual que muchas veces durante su carrera, pudo recuperarse y años más adelante se encontró de nuevo con un reto que le regaló una de sus últimas alegrías en el medio futbolístico.
El 19 de noviembre de 2008, Maradona sustituyó a Alfio Basile en la dirección técnica de la selección argentina en un partido amistoso frente a Escocia. El mismo escenario en el que Diego marcó su primer gol con la albiceleste.
Se avecinaba un nuevo sueño para el 10, que buscaba desde el banquillo regalar otro título mundial a su país.
La selección argentina es un Rolls Royce lleno de tierra arriba. Hay que limpiarlo.
El ídolo se presentó en Sudáfrica para comandar a la selección en una nueva Copa del Mundo. En la primera fase del torneo, Argentina, con Lionel Messi en la cancha, ganó los tres partidos y rápidamente se colocó como favorita.
En los octavos de final, enfrentaron a México, venciéndolo sin complicación, 3-1.
Para atrás Juárez. Osorio se equivocó y viene Gonza. Dale Gonza, dale, sigue, viene gol.
Maradona y Argentina pasaron ilusionados a los cuartos de final del Mundial 2010, pero vendría el mayor reto como director técnico para Diego, enfrentar a uno de sus rivales más conocidos, el seleccionado de Alemania.
Atención que Klose es el que mejor cabecea en Alemania, le va a pegar a Schweinsteiger, viene el centro de Schweinsteiger, Müller gol, gol de Alemania, ¿qué dirá? No podía de Michelis. Müller, hoy. Se viene Podolski libre. Klose, Podolski. Gol de Alemania, Klose.
Qué jugada. Qué alegría de Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán.
Ahí está Podolski libre. Klose para el otro lado. Va al centro para Klose. Gol de Alemania. Señoras y señores, gol de Alemania, Klose a los 43 minutos de este segundo tiempo. Tremendo Alemania. Alemania 4, Argentina 0.
Un triunfo rotundo que lo derrumba al equipo argentino. La señora Merkel sigue satisfecha aplaudiendo. Alemania pasa con contundencia a las semifinales de la Copa Mundial.
Así terminó el breve paso de Diego como técnico del albiceleste, con una derrota contundente 4-0 a manos de los alemanes. La carrera del 10 en los banquillos no estuvo ni cerca de lo que consiguió como jugador, pero era la única manera de mantenerse con alegrías en el corazón y los pies sobre la tierra.
En la cancha de la ilusión, hoy daremos lo mejor.
Tras algunos años entrenando en los Emiratos Árabes Unidos, en septiembre del año 2018, Maradona volvió a la tierra que lo vio tocar el cielo en el 86, para dirigir al equipo Dorados de Culiacán. El equipo mexicano estuvo cerca de ser campeón y ascender a la primera división. Durante su estancia por México, se hizo evidente que el cuerpo y la mente le cobraban factura por los años anteriores, y los medios estuvieron ahí para captar y exhibir cada paso que daba.
Ya lo veías cada vez con más dificultad para conectar, para funcionar. Ahí de lo que yo pude percibir y lo que se decía, y creo que así era, ya no era un Maradona que consumiera alguna droga, pero sí era un Maradona que seguía necesitando muchos medicamentos.
El periodista Roberto Gómez Junco recuerda esos momentos.
Tomaba cosas para estabilizarse, alcohol, creo que nada más tomaba cerveza, o sea, no era alguien entregado al vicio para nada, era alguien luchando todavía permanentemente con esa recuperación del consumo de drogas que sí lo afectó en su momento, ¿no? Y yo me imagino que eso también tenía que ver con su conexión acá, qué estoy pensando y cómo lo digo, ¿no? Batallaba para ligar tres frases Maradona, ¿no? Digo, se hizo también medio viral una entrevista que yo le hago porque simplemente no arrancó, en 13 segundos no arrancó, no, y sí entendió la pregunta, pero se tardó 13 segundos en arrancar para terminar sin decir nada, ¿no? Entonces, era, sí te conmovía, ¿no?
¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel?
No, el campeonato mexicano siempre fue atrayente.
Maradona estaba pagando en vida sus excesos.
Luego de su experiencia por tierras mexicanas, el ídolo argentino, casi sin poder caminar y con una apariencia de confusión constante, regresó a su país a dirigir al equipo Gimnasia y Esgrima de La Plata. El mundo comenzó a notar que aquel héroe de las canchas, la zurda inmortal, se estaba desvaneciendo. El 3 de noviembre del 2020, Maradona fue internado de urgencia en una clínica de Buenos Aires y fue operado de un coágulo detectado en el cerebro.
La fanaticada no lo podía creer. El Dios las había librado todas. Su vida entera estaba marcada por gambetear los obstáculos.
Tras la operación, uno de sus médicos confirmó que Diego había salido de la cirugía sin complicaciones e informó que el exfutbolista quería salir pronto del hospital.
La operación de Diego Armando Maradona ha sido un éxito y decenas de admiradores lo celebran. Al exfutbolista argentino se le ha extirpado un coágulo de la cabeza en una clínica de la provincia de Buenos Aires. El hematoma subdural se le había detectado en otro centro este lunes en una revisión tras ingresar con anemia y deshidratación y bajo de ánimos.
La cirugía duró aproximadamente una hora 20. Se pudo evacuar este hematoma subdural crónico de manera exitosa. Diego toleró muy bien la cirugía y la verdad que Diego está despierto, está todo muy bien.
El 11 de noviembre del 2020, el argentino fue dado de alta y llevado a que continuara su recuperación en una casa de Buenos Aires.
Pero unos días después, tras saberse que el Dios del fútbol se encontraba en un cuadro de depresión agudo, al mediodía del 25 de noviembre, Argentina y el mundo se paralizaron. Se confirmó la noticia de que el genio inmortal había perdido su última batalla.
Tengo una información muy grave.
A ver, ¿esperemos un segundo? No.
Cuidado.
Es una información fuerte que se descompensó Diego.
Me cuentan, Seba, que Diego habría tenido un paro cardíaco. Están trabajando los médicos junto a él. Está, es seria la situación, es muy seria la situación.
Arrancamos con el título, se descompensó Diego. Las informaciones son más fuertes todavía.
A mí, bueno, Seba, perdón, pero a mí me confirman que Diego falleció.
La verdad, inesperado. Y parecer raro decir inesperado con todo lo que ha sufrido en su salud Diego Maradona. Pero realmente en esta ocasión, en este momento, en este día, nada hacía prever este desenlace. Ha salido de tantas, Diego, ha salido de tantos momentos duros, adversos, en donde estuvo al límite.
Confirmado, murió Diego Armando Maradona.
No.
Bueno, nunca pensé que iba a dar esta noticia en vivo.
Tan joven.
Al aire, nunca pensé que iba a dar esta noticia. Dice, y un día ocurrió, lo inevitable sucedió, un cachetazo emocional, nacional, un golpe que retumba en todas las latitudes, un impacto mundial, una noticia que marca una bisagra en la historia, la sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad, murió Diego Armando Maradona.
Ese día no solo fue trágico para el fútbol. La gente perdió un rayo de esperanza, un pedazo de su identidad, a la persona que les hacía creer que cualquiera, por más abajo que empezara, podía alcanzar el cielo. Amigos cercanos, excompañeros y el mundo del fútbol externaban su dolor.
Decía, lo hablaba con mi señora anoche cuando estábamos entrando, digo, de mi mayor alegría a quizás una de las tristezas más grandes, porque de verdad que la última vez que había estado en casa de gobierno fue en el 90, en el balcón festejando con la gente que nos fue a recibir por el subcampeonato de Italia. O sea, 30 años después volví para despedir a ese compañero que tenía al lado del balcón, viste, que es muy, como muy fuerte. Bueno, pero...
Perdón, Boico, en este momento debería salvarte yo de esta situación.
Sí, son las imágenes que te pasan y que nada, que hablamos del camarín, que no queremos caer en estos momentos porque parece cosa barata y golpe bajo. Boico,
pero espera, también está...
Es un pedazo de vida, ¿entendés? Es un pedazo de vida que se te va y que festejaste. Perdón.
Me sorprendió mucho la noticia y como a todos, me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre, ¿no?
Tendrás recuerdos imborrables con él. ¿Qué te viene a la cabeza?
Bueno, muchos de los recuerdos que cuando los rememoraba me producían una sonrisa.
Jorge, si no puedes seguir, luego volvemos a conectar contigo sin ningún problema. Entendemos la emoción del momento. Volvemos luego, Jorge. Gracias.
Estoy destrozado. No tengo palabras para decirte lo que siento en este momento. Ya lo tuve esta tarde. Pero a medida que van pasando las horas, sobre todo ver estas muestras de emoción de los argentinos, no os imagináis lo que representa a Diego en Argentina. Es que los argentinos no tenemos historia. Argentina surgió ahí, ¿no? Y Diego representa parte de lo nuestro, del fútbol. Si tenemos, cabe decir que los personajes son Eva Perón, Carlos Gardel y Diego Armando Maradona. Y el fútbol es parte de todo, nos representa una manera de vivir. Y aparte, Diego me representa porque yo también empecé con las zapatillas rotas. Era el potrero, Diego era el potrero. Empezó de la nada, en los Cebollitas, y empezó su vida, que voy a contar hasta lo que llegó a ser, ¿no? A lo que representa en el mundo. Pero Diego representa al fútbol pobre. Y sobre todo a la gente joven, que estamos en un fútbol de piscifactoría. Ahora todo es artificial, desde las botas buenas, el de campo de hierba artificial. Bien, bien, eso es el progreso. Pero las raíces del fútbol, de verdad, donde yo me crié es en la cultura de Diego. Y me siento totalmente identificado. Diego representa y representa al fútbol de verdad. Ese es el fútbol que nos gusta. El que
ha roto los moldes, que ha ganado a todo, que ha roto fundamentalmente y ha humanizado todo, porque ha humanizado inclusive su segunda vida. Si el que me dices a mí que me quiero el Diego de pantalón corto, bien, pero en la otra parte también lo perdono, porque fue humano y se equivocó, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Diego, te perdonamos, Diego. Diego representa al fútbol. No hay otro jugador que lo haya representado. Y representa ese fútbol desde el inicio, de la raíz, que fue cultivado a mano. Eso es lo que valoro. Hasta llegar al éxito, al trono mágico. Y eso para mí es el fútbol. Y en esa cultura me he criado.
Después del 25 de noviembre del año 2020, el mundo se enfrentó a una durísima realidad. El balón, las canchas, los gritos de gol, la zurda de oro y el grito de lucha solo existirían ya en la memoria y el corazón de la afición.
Al Diego de la gente, al Diego del barrilete cósmico, al Diego de la zurda inmortal, tuvo que ser el ser que entendió que la pelota nunca se iba a manchar, aunque él siempre la manchó alrededor, ¿no?
El periodista Enrique Beas hace un recuento de las experiencias del 10.
Diego Armando Maradona es el dios más mortal que los argentinos, los napolitanos y el mundo del fútbol lo quisieron hacer inmortal. La familia nunca supo cómo poderlo llevar. Argentina nunca supo cómo llevar. La FIFA nunca supo poderlo cómo llevar. Y el único que realmente pudo llevar bien a Diego Armando Maradona fue el balón. Y el balón le va a terminar agradeciendo a Diego Armando Maradona todo lo que hizo, dejó y gestó.
Un personaje de novela por sus ambivalencias, por sus extremos. Lo mejor que se vio en el fútbol en su momento, que te conmovía porque lo que hizo en la cancha a veces no lo empataba con lo que terminó haciendo afuera, ¿no? Un personaje controvertido, por lo mismo maravilloso. Si todo fuera siempre planito, todo muy bonito, pues como personaje no sirves, ¿no? Maradona fue un personaje grandioso, tal vez por eso mismo, porque tocó los extremos, porque cayó en los excesos, el exceso del genio, el exceso del hombre perdido que no sabe qué hacer con la enorme fama que supo construirse.
Creo que Maradona es la más fabulosa víctima de su propio éxito.
La muerte de Diego Armando Maradona salió en la portada de todos y cada uno de los periódicos del planeta. Como si fuera el fin de una larga guerra o la llegada del hombre a la luna. Algo que toda persona debía saber.
È morto Diego Armando Maradona. Questo dicono alcuni flash di agenzia che arrivano direttamente dall'Argentina.
È morto, les journalistes argentins s'effondrent en direct à la télévision.
Diego Maradona, für viele einer der besten Fußballer der Welt jemals.
El día que el fútbol jamás quiso vivir.
Diego Maradona sofreu uma parada respiratória, não se sabe ainda o que causou essa parada respiratória.
The Argentinian football legend Diego Maradona has died.
Y es que si Dios ha muerto, quedamos nosotros solos en esta tierra. Es la voz del periodista Temoris Greco.
Yo creo que sí tenemos que o sea, sí nos hace pensar en eso, ¿no? ¿Qué tan buenas personas somos? Somos personas de principios, o somos personas que decimos una cosa cuando estamos arriba en la rueda de la fortuna y decimos la contraria cuando está abajo. ¿Entendemos lo que son principios? Yo creo que son sí cosas que tenemos que preguntarnos y vernos en el espejo de Maradona y de gente como él nos ayuda también a tratar de entendernos y a motivarnos para tratar de entendernos.
Esta fue la era de Diego Armando Maradona y nosotros estuvimos ahí para verlo. El ídolo se convierte en leyenda cuando se cuenta su historia. Este podcast es dedicado a todas y todos los niños con zapatos rotos que siguen soñando con ganar la Copa del Mundo.
El deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pito la pelota Maradona.
Ojalá que no se termine nunca este amor que que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tiene. Le agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja y de todos los jugadores de fútbol del mundo. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Maradona, El precio de ser un ídolo, es una producción original de Audiocentro. Agradecemos la participación en esta serie de las y los periodistas Antonio Rosique, Enrique Beas, Fernando Schwartz, Hugo Salcedo, Luciana Weiner, Marion Reimers, Roberto Gómez Junco y Temoris Greco. Yo soy Juan Pablo San Esteban. La producción estuvo a cargo de Javier Martret. En el diseño de audio, Tayatzin Guerrero y Brandon Sánchez. Guión original, Juan Pablo San Esteban y Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú.
Audio Centro.